Termo Podcast presenta.
There she is. All right, come on, Morty, let's go.
Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Todos Vamos a Morir, un podcast de Rick and Morty.
Los saluda Ian Ayesa desde la dimensión R2-D2, donde todos somos enanos de metal y nos llamamos Arturo Jr.
Pablo Biancalana los saluda desde la dimensión XD-2008-2009, donde todavía algunas cosas siguen de moda.
Y por último les habla Lautaro Villagra Lombardo de la dimensión Nimbus 2000, donde en la Copa Mundial de Quidditch del 94 al Diego le dio doping positivo de Félix Felicis. Bueno, como ya hicimos en este podcast con la primera y la segunda temporada, hoy vamos a estar hablando de la tercera, entonces ¿qué hay que avisar?
Está viniendo su comandante del spoiler a decirle que si no vieron la tercera, pausan esto, listo, y después vuelven.
Excelente, entonces ya podemos empezar a hablar sin tapujos de esta tercera y hasta
para,
ahora...
Para que hay uno que todavía no lo pausó.
Ah, bueno.
Dale, boludo.
Dale, Gil.
Listo, dale.
Listo, vamos.
Perfecto. Ahora sí, podemos hablar de la tercera temporada de Rick and Morty, al momento que estamos grabando esto... Ya estamos al día con los análisis, ahora sí ya estamos esperando la cuarta.
Muy al día.
Así que hay que disfrutar esto mientras podamos porque parece que la espera va a ser bastante larga.
Sí, una manija.
Terrible.
Terrible. La última vez decíamos que la segunda temporada nos pareció la mejor, ya habiendo visto las tres, pero esta que no es la mejor, la tercera temporada, sí arranca con lo que fue para mí el mejor capítulo de la serie y me parece que... Es consenso unánime, ¿no?
Coincidimos los tres. Sí, por totalmente. Eso tenemos nuestro capítulo favorito. Creo que es el primer capítulo de la tercera temporada. Quizá, como dijiste recién, el mejor capítulo de la serie.
Sí, de Rick Sham, Rick Demshom, en referencia a la película en la que Morgan Freeman se escapa de la cárcel.
No, Morgan Freeman no. Pero eso es un spoiler que quizá no tendría que tirar.
Claro.
Pero bueno, spoiler.
Pero bueno, está bien.
Igual es una película de mediados de los 90. ¿Qué se le va a hacer? Si no la vieron, jodan.
No está buena.
Está buena, está buena. Pero antes de empezar a hablar de lo que fue el capítulo en sí, de lo que trata y de cómo resuelve lo que dejó pendiente en la temporada anterior, creo que hay que hacer un poco de hincapié en la nota de producción de que este capítulo salió el 1 de abril en lo que en Estados Unidos es el Día de los Inocentes. Salió como joda, lo dieron en streaming online todo el día en Adult Swim. Yo me acuerdo que ese día, un rato más tarde me enteré yo, me llegó la recomendación de YouTube, sí. Que a veces para eso sirve, hay gente que ya lo vio online, lo bajó y lo empezó a compartir, y ese mismo día creo que lo vi por lo menos 5 o 6 veces, inclusive como yo lo encontré por YouTube no sabía que eso era una joda, pensé claro. Que había arrancado finalmente la tercera temporada, pero después bueno, el bajón fue saber que no, que fue un adelanto... Y que tenía que esperar, todavía no se sabía cuánto en ese momento, pero fueron 3-4 meses más, y no sé si, no, 5-6 meses, hasta que arrancó el resto de la temporada. Pero bueno, creo que casi todo lo importante de esta temporada pasa por ese capítulo.
Las cosas más importantes sí, quizás después, cuando el capítulo que vuelve a aparecer el Morty malo,
sí.
Capaz que es otro de los puntos importantes en la trama, pero centralmente sí, este capítulo que... este chiste de que el chiste era que pienses de que era un chiste,
claro.
O algo así.
Sí.
Hay que ahí como cancelar los chistes a ver si lo dije bien. Que quizás acá, no sé, digamos, Pablo y yo no estábamos viendo todavía la serie, vos
es
sí,
verdad.
Pero quizás acá la repercusión no fuera la misma que en Estados Unidos porque acá el Día de los Inocentes no es nada, digamos. No,
inclusive no es ese día.
No es ese día. Ah, bueno.
Acá es el 28 de diciembre.
Es tan poco para mí que ni siquiera sé cuándo es.
Sí.
Y en Estados Unidos me parece que es algo que sí es mucho más popular el tema del Día de los Inocentes. Pero este capítulo, digamos, es un capítulo que podría ser incluso hasta un capítulo de final de temporada.
No, es que en realidad... Sí. En realidad yo cuando terminé de ver la segunda, y a diferencia de ustedes no tenía el tercero ahí a mano ya claro. Para verlo, creo que le debe haber pasado a todo el mundo que la venía siguiendo, es que el final de temporada con Rick preso era como, no sé, yo pensaba que iba a ser toda la tercera temporada o gran parte por lo menos de ver cómo él se trataba de escapar o por ahí Morty y el resto de la familia de sacarlo.
Claro.
Y de repente, ya de por sí la primera escena vos lo ves en una cafetería.
Ya no entendés muy bien qué está pasando ahí, ¿no?
Hablando,
¿por qué decís?
Hablando, o sea, con la familia y sí, diciéndole, bueno, me escapé. Y le piden que le cuente cómo. Y dice, no, pero ¿a quién le importa? Un...
Claro.
Justamente
un escape de ciencia ficción.
Sí, sí, sí.
Jugando con el público y esto de que es bastante constante de romper la pared entre el público y el
sí,
y ellos, digamos, los personajes, diciendo, no, pero ¿para qué? Voy a contar cómo me escapé y todo, o sea, a nadie le importa y todo el mundo estaba esperando que toda la tercera temporada sea
claro,
Rick escapándose y peleando contra todos, que en definitiva los hace, digamos, los destruye a todos muy, muy fácil, digamos.
Claro, sí, sí.
Parecía que directamente no te iban a mostrar cómo fue el escape en esa escena y después por lo menos te dan todo así un capítulo que brillante, sí, el escape y cómo encima, si quieren empezar de a poco a desglosar el capítulo.
Empecemos.
Porque
empecemos,
no quiero porque... ir al final directo.
No, tiene el... la verdad que es increíble
todas,
de principio a fin.
Todas las ideas que hay... Todo lo sí, que te muestran es genial. Arrancando ya con el extraterrestre ese de la Federación, que es un agente de la Federación, una especie
sí,
de mosca verde, que empieza a negociar con él para que le muestre...
Sus recuerdos.
Sus recuerdos, particularmente el de cómo creó la pistola de
la
portales interdimensionales.
Que es un capítulo de Black Mirror, también.
Sí, claramente, podría ser.
Es un capítulo de Black Mirror, el de la segunda temporada, creo que es del final de la... tercera, que es Blanca Navidad, que es un policía o una cosa
así.
Ah,
verdad, el especial de Navidad en el que está.
Que se mete en la cabeza de los recuerdos del otro para que le cuente la verdad.
Ah, mira.
De vuelta, otro sí, spoiler.
No la tenía. O sea, lo vi, pero no me había dado cuenta, es verdad.
Es más o menos es la trama de todo el capítulo ese.
Sí,
hay que ver si esto no es antes. No sé cuál es antes.
No, bueno, es antes. La segunda temporada de Black Mirror fue bastante antes. Ya es el segundo spoiler de otra cosa que adelantamos en este podcast.
Bueno.
Así que les voy a decir
va
que.
Va a venir la gendarmería de spoiler sí, y te va a cagar.
Bruce Willis está muerto
está
en
muerto,
sexto sentido. Por las dudas, ¿no? Por si faltaba algo.
¿Cómo que está muerto?
Está muerto. Bueno, el sistema que utilizan entonces para
sí,
tratar de sacarle la información de la cabeza a Rick, él manifiesta ese restaurante Shoney's
sí,
como su cerebelo, creo, una parte específica del cerebro.
Cerebelo.
Y es como una protección para que no se lo puedan sacar y es la negociación del otro extraterrestre diciéndole, bueno, por lo menos mostrame y vas a ver a tu mujer, después se entiende. Que es el mismo día que creó la pistola de portales,
claro,
la perdió a ella. Entonces parece inicialmente que lo convence de mostrarle
sí,
ese momento con, bueno, por lo menos la va a volver a ver. Y vemos de vuelta otro atisbo de humanidad.
En ese Rick joven.
Bueno, pero él se lo ve compungido.
Claro, sí, se lo ve compungido. Y ese es el quiebre que uno cree, o puede ser el recuerdo que le está mostrando este policía intergaláctico, de el Rick... comprensivo, no sé, que tiene un poco de humanidad.
Y que usa pantalones azules.
Que use pantalones azules al quiebre del Rick que ya tiene una aceptación de la vida por todo y que cree
y que nada vale
todo
la pena,
es,
todo es infinito y todo
claro,
es reemplazable.
Sí, ahí de hecho él, yendo un poquito más para adelante, después volvemos, cuando él encuentra, ya que están hablando de esto, cuando él encuentra, cuando llegan ahí al garage donde él está trabajando, a su casa, le dicen, bueno, este es el momento en el cual dejo de ser una persona con sentimientos y o algo así, paso a ser
un fantasma,
un unfeeling ghost, le dice, un fantasma sin sentimientos.
Corazón, sin sentimientos, exactamente. Hasta ese momento nosotros también venimos creyendo que es el origen, digamos, el origen del Rick
claro,
que conocemos y que venimos siguiendo, y de repente de vuelta saca...
Sí.
Un as bajo la manga que es increíble.
Y vos fíjate que en la primera temporada, cuando vemos la simulación de estos aliens, ¿no? Cuando
sí,
vemos, pasa algo similar, pero vos imagínate todo lo que tienen que hacer esos aliens para generar una simulación. Un campo, una nave especial que simula. Acá Rick lo hace todo con su cabeza.
Exactamente, es
hace
verdad.
Todo
no,
en
no,
su cabeza.
No lo había pensado de esa manera. Bueno, inclusive cuando empieza a manifestar culos.
Sí.
En la taza de café o en los relojes se ve un momento los que están afuera
claro,
dice, bueno, parece que está manifestando un cierto tipo de culo, dice, bueno, es el ser más inteligente del universo,
sí, sí, sí,
puede hacer eso Y bueno, nosotros por un rato vemos cómo parece que su mujer se muere. Beth no queda claro en ese recuerdo, en esa simulación, que algo de cierto debe tener.
Algo de cierto debe tener. No sabemos si fue así que es como muere o qué le sucede, pero sí sabemos que tuvo que pasar un quiebre de ese estilo, o sea, un shock tan fuerte en la vida de Rick para que se transforme ese joven con pantalones azules.
Y además que termine creando la pistola de portales, pistola o por lo menos es lo que piensa. El agente de la Federación, cuando copia la fórmula, que después termina siendo un virus y le da control a Rick sobre toda la simulación y sobre el cerebro de ese mismo agente.
Para volver un poquito para atrás y después seguir avanzando, hay una parte que bastante gente comenta, que es cuando ellos están en el Johnny's, ¿es?
Johnny's, sí.
Y le dice, bueno, ahí está el momento en el cual creé la pistola de portales al lado de mi fallo deportivo preferido y mi reacción, en realidad se lo dice el agente, le dice, tu fallo preferido deportivo.
Los bloopers.
Claro. Sí. Y tu reacción ante el 9-11, que ahí, al final, como que se ve que está diciendo algo, no se sabe muy bien qué dice.
Pero se escucha al final diciendo más o menos la teoría que todo el mundo cree, o por lo menos los que les gustan las conspiraciones.
Yo le mandé un poco ahí de volumen a ver bien qué decía, y llegué a entender algo así como an excuse to take away our freedom, que es algo así como...
un argumento para sacarle la libertad a la gente.
Claro.
Que básicamente lo que pasó.
Para sacarle la libertad a la gente. Pero se comentó bastante esto de que decía, de hecho, en realidad dice algo antes que ahí no se entiende qué dice, pues están hablándole arriba.
No, eso ya no te lo vi. Te dan ese final para que lo busques.
Sí. Bien, igual otra de las cosas que estábamos viendo antes, que creo que es un detalle que no hay que dejar de pasar, cuando este Rick, o sea, está creando un arma, una pistola de portales, la teletransportación, viene este Rick, supuestamente interdimensional, ¿no? Pero es un Rick ya más grande.
Bueno, sí, yo sé que está yendo a lo del viaje en el tiempo.
A lo del viaje en el tiempo.
Pero ahí tendría un poco más de sentido que sea un recuerdo.
Que sea
que sea una simulación y no un recuerdo.
Que sea una simulación y no un recuerdo, o quizá ese recuerdo que tiene, ese hecho que pasó, que terminó matando casi a su familia, vendría a ser, es por eso que dejó de hacer viajes en el tiempo e inventó una pistola interdimensional. No lo sabemos.
Puede ser, no sé, venía trabajando en la teletransportación de vuelta, no se hace referencia a eso y
ni siquiera
te lo dan a entender cuando aparece ese otro Rick que puede llegar a ser, es verdad. Claro.
Igual no tendría sentido, o sea, si eso hubiese pasado, en verdaderamente si un recuerdo, bueno, habría que ver en qué dimensión estaba ahí también, porque ahí, si ese recuerdo fuese real, Beth moriría.
Claro, es lo que venimos diciendo, no sabemos bien qué pasó con ella.
Claro.
Y ahí ya con esa artimaña toma control del aparato, sale, le reemplaza el cerebro de la gente con el suyo.
Sí.
Y ahí empieza a dejar cadáveres por todos lados, de tanto de agentes de la Federación como de los Ricks.
Claro.
Que empiezan a ir a buscarlo todo, aparte en la trama de Morty y Summer, que todavía no habíamos hablado, de que la vida de la familia en realidad lo único que le va bien con la Federación controlando la Tierra es a Jerry, sobre todo además porque tampoco está Rick,
claro,
que es su principal problema.
Lo ascienden 6 veces, creo, en una semana, y todavía no sabe qué hacer.
Increíble.
¿Qué hace?
No sabe qué hace.
Es increíble. Bien, y acá empezamos a ver esta cadena de que ya el Rick original ya murió definitivamente.
El cuerpo que empezó
físicamente.
Si fuese el mismo cuerpo que vimos toda la serie, hubiésemos visto el mismo cuerpo, que no estamos seguros, no sabemos. De
no
hecho, yo
sabemos.
Pienso que no. Pero si hubiese sido el mismo, bueno, ese cuerpo quedó ahí muerto porque él se traslada a otro que es el cuerpo del D99. Sí. Y después al general de
la Federación.
De la Federación que lo recibe. Y después no sé a cuántos más en el medio, o siguen eso o se cambia.
Claro. Sí,
y siempre que está por cambiarse de cuerpo, se ve que el que va a llegar tiene ganas de ir al baño porque va a cagar como 14 veces en el capítulo.
Claro, y eso los hace a todos Ricks, ¿no?
Bueno, como decíamos, del otro lado estaba la familia que quedó en la Tierra con una vida nueva a cargo de la Federación.
Intervenidos.
Exactamente. Y Morty y Sam, todos con una postura diferente de qué hacer, ¿no? Porque estaba Jerry. Por primera vez triunfando en la vida sin hacer nada. Beth estaba como media alcohólica, soportando que otra vez el padre la abandonó. pero sin poder hacer nada con eso. Claro, que ella tampoco tenía trabajo.
Claro.
Porque la medicina es tan avanzada que los caballos no se enferman.
Sí.
Y Morty y Summer peleándose para ver si rescatan o no a su abuelo y si es así, cómo hacerlo.
Y que acá va el link al capítulo de la primera temporada, Rick Potion Number 9, que es el capítulo donde destruyen todo el universo, terminan siendo todos Cronenbergs y después tienen que cambiarse con los Rick y Morty muertos, que es el universo donde estamos viendo ahora. Y bueno, justamente vuelven a este universo porque primero van a buscar la pistola de portales, se desentierran a Rick y al Morty muerto para sacar la pistola de... No, al Morty no, en realidad, al Rick
no,
solo.
Solamente
a Rick para sacar la pistola y terminan en
el universo
Cronenberg. Que ahí se encuentran con los otros que habían quedado ahí, que siguen ahí.
Sí, Jerry,
con la familia que vimos en la
Jerry,
primera
Sammy,
temporada.
Sí. Y Beth.
Que además a todo esto yo quiero aclarar. Quiero creer que estos tipos tienen todo esto pensado y que por ahí ya lo tenían pensado en la primera temporada. Volver a usar esa pistola que estaba enterrada. Sí. Y este universo Cronenberg. O sea, que tenían toda esta línea de trama pensada. Estaría buenísimo. Y si es una casualidad... O sea, y se les ocurrió mientras hacen la temporada, también.
Esperemos que se les ocurran más casualidades así, porque estaban...
Sí, porque cierran. Sí. Cierra bien por todos lados. Nunca vimos que Rick sacara la pistola del otro, que tuviese alguna en algún cajón, no. Le enterró así.
Sí.
Así que bien usado o bien pensado. Y a partir del uso de esta pistola es que despiertan el interés, o le salta alguna alarma, a el Consejo de los Ricks de la Ciudadela... que caen a ese universo Cronenberg y se enteran que lo tienen al C-137 preso de la Federación.
Y terminan todos ahí en la Federación y la Ciudadela todas metidas adentro de lo mismo, porque Rick lleva uno al otro lugar y...
Sí. Colapsa todo junto. Claro.
Colapsa todo junto, destruye a todos juntos, digamos, a los dos enemigos, los junta y los destruye juntos, y ahí vemos a Morty matando a Rick.
Claro, que vemos una de las, ya la parte más oscura de Morty, creo, una de las partes más oscuras que vemos, porque no le interesa, empieza a tener esa discusión entre que la iban a matar a Summer, le iban a matar a Summer, le iban a matar a Summer, a Morty no le interesa, le dispara
a Rick.
Y bueno, no se da cuenta en ningún momento que había
que en realidad era una trampa, que era una pistola trampa. Que no funcionaba. Sí, claro. Él lo quiso matar de verdad.
Él lo quiso matar de verdad. Él dice, sí, vi la nota, qué suerte que la leí.
Que es algo que claramente un Morty de la primera temporada no hubiese hecho, ¿no? Pero este Morty ya bajo un total, digamos, colapso nervioso, tranquilamente.
Ya es casi una trampa.
Podría hacerlo. Y de hecho, en un punto igual, a ver, lo mata, pero matar a Rick es como... No es una cosa muy grave, no porque por matarlo a él, sino por el hecho de que de alguna forma vuelve, o sea...
Claro.
De hecho, Summer dice, justo lo habíamos recuperado, o sea, como que... No es que cuando Morty le pega el tiro a Rick, no es que dice, no, lo mataste y no vamos a tenerlo nunca más, sino que dice, justo lo habíamos recuperado, o sea, va a volver de alguna forma y de hecho...
Había un montón de Ricks ahí.
Claro, se murió cuatro veces antes de llegar hasta ahí.
Sí, sí.
Entonces, y de hecho, Morty, cuando está hablando con los de la Federación, que le están haciendo el juicio a él y a Summer, les dice, si piensan que lo mataron es porque está vivo, y si piensan que están
a salvo,
está viniendo por ustedes.
Claro, sí,
o sea,
sí.
Siempre pensá lo contrario.
Sí.
Sí, Summer ya lo tiene casi como lo considera un dios, prácticamente porque sabe que va a ir por todos. Y bueno, una vez que Jack juntó a sus dos enemigos, los hizo casi mierda, le falta un solo detalle que creo que es la decisión más inteligente del capítulo, en un capítulo que está lleno de cosas inteligentes y que es buenísimo, ¿ves? Pero es cómo derroca a la Federación.
Tiene que terminar con todos.
Vos pensás lo mismo que Summer y que Morty, que es que va a destruir, una bomba, va a destruir todo, lo va...
Es que
no
ya
sé.
Teletransportó la Federación al Consejo, destruyó así medio todo y dije, bueno, ¿qué va a hacer acá? Va a poner una bomba, él se va a ir en un portal a otro lado.
Cantando alguna canción.
Claro.
No, un chiste sobre la economía y cómo funciona, lo único que hace es...
Cambia uno.
Claro, una sola moneda.
Claro, una sola moneda.
Y no vale nada. Y entonces que empieza a tomar valor los pantalones y empiezan a matarse entre todos.
Es impresionante.
Y Rick... No, Jerry llega arrastrándose por toda la calle hasta la casa, como lo patético que es.
Sí, como la babosa que vimos en el de la terapia.
Pero le sigue sirviendo.
Anterior. Sí,
le sigue sirviendo y así se salva. Y así se acaba el reinado de la Federación en la Tierra. Por lo menos hasta la escena post créditos del capítulo. Claro. Perdón, punto aparte, antes se divorcian nada menos que Jerry
sí,
y Beth.
Sí, porque Rick lo pone. Jerry le dice, bueno, es Rick o yo, y Beth claro. dice, bueno. Igual Beth no le dice, o sea, no sé, como que queda ahí y Rick le dice, bueno, voy a estar en el garage como dando por hecho de que lo va a elegir a él y a dejar a Jerry. Pero una cosa que quería decir antes, y que lo tomo además del nombre de este podcast, que todos vamos a morir, porque en este capítulo hay otro de las, digamos, de las frases nihilistas, se podría decir, de Morty, que es, le dice a Summer justamente en su momento cuando están juzgando el consejo de los Rick, que le dice, todo lo verdadero se convierte en falso, todo lo que está bien está mal, todo lo que sabes es que no sabes nada y que él, en referencia a Rick, sabe todo. Y ahí le dice, bueno, si están pensando que no, que ya lo vencieron, claro, olvídense, porque eso no va a pasar nunca.
Bien, y bueno, se termina consumando este divorcio y habrá sido todo un plan maestro de Rick.
Es lo que él dice. Que no solo planeó deshacerse de la Federación y del Consejo de los Ricks, sino también de Jerry, todo en un mismo movimiento.
¿Y todo por qué? Por la salsa.
Por la salsa.
Según él dice.
Sí, por la salsa.
El mayor movimiento de marketing creo que hubo en lo que va de serie.
Yo calculo que McDonald's pagó por eso, claro, porque les contábamos, si alguno no lo vio, no sabía. O sea, a partir de que esta salsa, que efectivamente existe, salió en 1998 para promocionar Mulan, después de que sale este capítulo, empieza a venderse por Amazon una bolsita. Una sabol con la salsa que la vendían a creo que $1,000 y el 7 de octubre McDonald's saca por ese día de vuelta en Estados Unidos la salsa, y los lugares donde no había salsa o se les había acabado se armó alto bardo y la gente protestaba y hay yanquis ahí con carteles que como no tienen ningún problema, ellos tienen salud gratis y todo, van a McDonald's con los carteles diciendo we want souls o mejor pronunciado, ¿no?
we want
¿cómo? Souls,
sals,
sosa,
souls,
salso.
Bueno, y vos fijate lo que hace
porque
Rick,
había muchos latinos,
vos fijate lo que hace Rick, que termina alcanzando a nuestro universo también de alguna manera.
Exactamente, porque
la gente va a terminar yendo a McDonald's a pedir la salsa esa. O sea, en dos puntos se mete bastante en la realidad, digamos, por fuera de Rick and Morty, que es, o sea, de la serie, que es primero el chiste con el Día de los Inocentes. Y segundo, esto de incorporar algo de la realidad para también llevarlo ahí.
Pero como no todo es perfecto, después de esta joya que largaron anticipadamente en abril, hubo que esperar unos meses hasta septiembre, creo que fue, o agosto, para que salga el segundo capítulo y arranque de verdad la temporada. Y la verdad que el segundo capítulo fue bastante flojo.
Bastante flojo de una película que no
que encima yo no la vi, por lo menos.
No, y no me dan ganas de verla tampoco.
Mad Max.
La película dicen que estuvo muy buena, pero no.
No.
Si el capítulo por ahí tenía ganas de. Quería dar ganas de verla, no lo consigue. No es de mis favoritos. De ustedes, claramente no, tampoco. Después pasan algunos capítulos que no son brillantes. Decíamos, no es nuestra temporada favorita, pese a que tiene, a nuestro entender, el mejor capítulo de la serie. Algunos capítulos que tienen buenas ideas.
El de Pickle Rick.
Para mí es uno de los buenos de la.
De esta, sí.
Ya por el hecho de Pickle Rick, que además fue una cosa muy. Nada, o sea, que es una de las primeras cosas que ves relacionado a la serie sin conocerla. Claro. Es la imagen de Rick hecho pepinillo con brazos y piernas de rata.
I'm a pickle. I'm Pickle Rick.
Bueno, una cosa que tiene ese capítulo y de esa imagen que ustedes dicen de Pickle Rick, como decíamos antes, ustedes no estaban viendo todavía la serie cuando salió esta temporada, arrancaron a verla toda junta después. Yo sí, la espera entre la segunda y la tercera la tuve. Y en el medio salían anticipos, salían algunas promociones. En un momento salió como una vista del storyboard, o sea, los dibujos así, hechos simples a mano, en hojas blancas, con líneas negras, sin mucho detalle.
Sí.
Y se veía toda una secuencia de Rick, que ahora no me acuerdo si se veía bien el cuerpo, Después, cuando vi el capítulo, me di cuenta que era el Pickle Rick matando a todas las ratas en las alcantarillas, pero como no había contexto y no había formas muy definidas, lo único que veías era a Rick matando un montón de gente y como escapándose de algo, y yo lo interpreté como que eran los primeros dibujos de lo que iba a ser el escape de la cárcel. Yo me esperaba toda esa secuencia la esperaba en el primer capítulo.
Nada
y no fue así. Y después cuando vi Pickle Rick lo reconocí y además me encantó porque fue muy buen capítulo, la verdad. Además cuenta con la participación de ese ayudante que tiene, ese preso que estaba...
Jaguar,
ahí está. Jaguar es nada más ni nada menos que Danny Trejo.
El dibujo es muy claro y bueno, la voz la hace él.
Machete o Tortuga, si son fanáticos de Breaking Bad. Ese capítulo muy lleno de acción y además está, si no me equivoco, la psicóloga que es Susan Sarandon.
Sí, que creo que ¿cómo le dicen? ¿Le ponen Susan? ¿Le dicen? No, no le dicen Susan.
No, me acuerdo.
No me acuerdo el nombre.
No me acuerdo el nombre de la psicóloga.
Sí, la psicóloga en un punto es bastante divertido porque ya vimos que Rick es la persona más inteligente del mundo, que zafa de todas, que no hay chance de vencerlo. Y en un punto, como cuando más ves que le doblan el brazo, es una psicóloga haciéndole ver, digamos, cómo es él, básicamente. Claro. Con esa. Que además es una psicóloga especialista en gente que come caca.
Sí,
que
bueno.
Lo cual es genial. Genial.
Nos parece el profesor de matemática.
De matemática comiendo caca, sí, exactamente. También. Y bueno, ahí empieza a ver en cuanto a la trama que tiene que más que ver con la familia, todo lo traumático, digamos, para Morty y Summer de la separación de sus padres. Por eso terminan en el psicólogo, porque Summer creo que inhala cerámica y Morty se mea encima.
Esmalte de cerámica.
Que no sé qué será.
Bueno, después sigue con el capítulo ese que parodia claramente. Es una mezcla de los Avengers o la Liga de la Justicia también, pero creo que es más claramente los Avengers.
Sí, por el nombre.
Sí, por el nombre.
Vindicators.
Vindicators y todo lo que son ahora la moda del universo cinematográfico, que en realidad es como una tercera aventura, pero que Rick y Morty no sabían que no habían estado en la 2.
No, y que nosotros tampoco sabíamos que habían tenido una.
Bueno, hay una referencia ahí a la primera temporada cuando Rick no quiere responder a la llamada y Morty sí, y usa su derecho a elegir una de cada 10 aventuras, como quedó acordado en la primera temporada.
Sí.
Y acá vemos el cartoncito donde le sella, bueno, la usaste esta temporada.
Yo quiero un sello así, el sello con la cara de Morty.
Con la cara de Morty, sí, y que ya había usado todas, ya no le quedan más.
Exactamente.
Y aparece otro personaje bastante divertido que es Nud, este especie de Mr. Poppy Ballhall, pero
un poco más deforme.
Y que termina limpiando la diarrea de Rick, pero que de repente parece que Rick es como lo ama, porque bueno, al final del capítulo este, ya con la trama del juego del miedo, metida en el medio también de los Avengers, supuestamente es Morty el que salva todo, pero quien debía estar en el lugar de Morty con el amor, o sea, donde Rick le declara su amor y que es el preferido, es Nud.
La secuencia cuando le viene hablando el video a Morty es y buenísimo. Morty se va emocionando y la parte que Rick dice, bueno, pero apenas nos conocemos y ya dice, ¿qué? But you're different, Nud.
Motherfucker. Y después no sabe. De hecho, después Morty le dice, no sé qué, en un nude a Rick. Y Rick le dice, ¿quién? No, ni sabe quién es, pero está totalmente
en pedo. Es más, que está tan en pedo que uno de los desafíos del juego del mío tienen que hacer 5 triples.
No, pues ya se aburrió. Tiene buenos chistes ese capítulo. Sí, después aparece más de una vez el tema con Israel. Se ponen bastante
repetitivo,
pero es bastante gracioso. Y tiene bastantes buenos chistes, si bien no es un capítulo que vos digas
que te vuela la cabeza.
Pero bueno, en un punto que también hay que no ser malo con los capítulos que no son tan buenos, porque estamos hablando de una serie que es muy buena en general y que tiene algo, que no le podemos pedir que todos los puntos sean altos.
Claro. No, incluso yo
¿cómo fue la segunda, claramente?
Que no, la segunda, vuelvas a hacer hablar del capítulo de las cabezas.
No.
Después pasamos por un
Show
par de
capítulos.
Pasamos por un par de capítulos que empieza a alternar un poco el compañero de Rick sus aventuras.
Sí, es algo que lo notamos mucho.
En ya, esta temporada, ¿no? Sí.
Que no hubo tanta aventura de Rick and Morty que hayamos visto. Y algo que noté bastante es que la relación que tienen hecha entre Rick y Morty ahora está como mucho más fría, diría. Una especie de... Son más compañeros a la relación que tenían antes de abuelo-nieto y que, bueno, Morty lo seguía y todo. Ahora tienen una relación mucho más de compañeros. Morty está mucho más
claro,
maduro.
Claro, es que y... eso por ahí tiene que ver. Rick sí. siempre fue así y ahora que Morty está más frío, claro. más sombrío, más oscuro, también. Es como que ya... Lo que había de humano en la relación se fue cuando claro. lo perdió Morty.
Sí, 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 es verdad.
Pero bueno, sí, uno de los capítulos estos, ya donde quizás otros personajes empiezan a tener más importancia, es bueno, cuando van. Rick lleva a Jerry al lugar esto donde no se puede morir.
Mortalidad, sí.
Porque es. Como de la misma forma que nos dicen que Rick es la persona más inteligente del universo, y lo sí. dicen varias veces en esta temporada. Sí. Jerry es la persona más frágil del universo, creo que de hecho lo dicen textualmente así. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar de aventuras? A un lugar donde no se pueda morir, porque si no se le va a morir.
Claro.
Es uno de los capítulos. Sí, ahí, tiene no, sé, de los chistes. No sé si es. Claro, eso tiene. No sé si el capítulo es muy bueno en trama en general, pero tiene un par de chistes que me reí.
Yo lo
mucho.
Recuerdo más por eso que por la aventura de Jerry.
Claro, pero tiene esta parte donde se cae el muro ese de... Sí. El muro no, la...
El campo de inmortalidad.
El muro ese en Alemania, ¿cómo se llama? No, se cae el campo este de inmortalidad y los nenes que están jugando a matarse, efectivamente sí. uno mata a la hermana.
Son hermanos, es terrible.
¿Lisa?
En clara referencia a The Room. No, mentira, no tiene nada que ver con The Room. Lisa.
Ah, sí, está bien.
Bueno, no importa. Los que no vieron The Room, vean The Room y después... Me dicen.
Basta de spoiler de otra cosa.
Sí, basta, no, basta. Pero no hay spoiler. De Room no se puede spoiler.
Volvamos y a Rick and Morty.
Otro muy bueno de ese sí. capítulo es el collage de pezuñas que está haciendo. Es una escultura de pezuñas que está haciendo Beth. Que es como, bueno, las cosas que hace, las cosas artísticas que hace porque se separó.
Sí.
Pero son todas pezuñas y dicen, no, pero es todo totalmente legal. Ah, pero no estás bien de la cabeza.
No, claro. Para nada. No, nadie quedó bien con el divorcio, sacando por obviamente. Ahí Rick. Que es el que ganó.
Sí, sí, sí.
Rick es el que orquesta todo, digamos. Claro, es las tres cosas que él se quiere sacar de encima es a la sí. Federación, a la Ciudadela de los Riggs, la Ciudadela no, al Consejo de los Riggs, y a Jerry.
Y a Jerry. Y, a Jerry y creo que otra... Brumazo. Bueno, Beth quedó muy mal, Morty también quedó bastante sacudido, pero la otra que yo creo que lo supera bastante y no le interesa mucho es Summer.
Yo creo que está más en una negación.
Está más en una negación, pero eso también la hace... Yo la vi mucho más fría... Y muy superada en muchas aventuras que aparece. Y me parece que es producto de ese divorcio, quizás.
Puede ser.
Es vale. lo que nos muestra el segundo capítulo.
Claro. Sí, que sí, es, sí, que nos, se sí. nos pasó un poco porque justamente el capítulo mucho no nos gustó. Pero tenía eso de mostrar cómo lo estaba tomando Summer. Y recién dijiste lo de los enemigos de Rick. Nombraste a la Ciudadela y creo que ya está. Toca llegar al otro ahí. Gran capítulo de la temporada.
Será uno de los mejores de la serie también.
Sí, también sí, está ahí. Está ahí. En un podio. Porque es increíble cómo con dos personajes.
Nada más.
Arman toda una ciudad y toda una historia. Además, bueno, el capítulo arranca ya llamándose.
The Rixlandis, sí. Rixlandis Mix Up.
Parece que van a ir a la Atlántida.
Sí, te lo perdés, pero.
Cuando vuelven, de hecho, dicen, nadie quiere ver esto igual. Espectacular. Nadie quiere que pasó en la Atlántida.
No, al revés.
Nadie quiere saber qué pasa en la
Ciudadela. Ellos en Atlántida la pasaron increíble. Sí, vamos
cogieron,
a volver.
Sí, se cogieron una sirena.
Algo así.
Bueno, vamos a este capítulo que empieza con la Ciudadela recuperándose y queriendo formar un gobierno democrático sin el consejo de los Ricks.
Sí, y hay los candidatos que aparecen. Tenés el Rick general. Sí. Que es el que lleva la delantera en las encuestas, que la primera vez que ve las encuestas tiene un 30% y pico, 32%.
Sí, está bastante.
Y en el debate le preguntan algo y le dice, la respuesta es lásers. Y dice, ¿puede responder más? Lásers. Sí. Y con eso sube del 30% y pico al 55% de intención de voto el Rick general, que es un general retirado.
Sí, y después tenemos, ya ahí tenés una tenés un detalle importante, un general retirado. Andás a ver de dónde, ¿no?
Sí, no, o sea, había un ejército.
Habría que ver, sí, sí, hay que ver si es de la Ciudadela o es de otro lado.
Habrá que ver cómo estaba la Ciudadela antes, porque tampoco te mostraron mucho más que el consejo saber cómo estaba estructurado
y
el funcionamiento.
Todos tienen la misma edad.
Todos, sí, todos tienen, bueno.
empieza a haber esta cuestión de por parte de los, bueno, tanto de los Ricks como de los Morty, pero lo ves, por ejemplo, los Ricks en este que está en la fábrica de Simple Rick,
sí.
Que es esta, bueno, claro, no hace falta decir que es un homenaje, una referencia a Charlie la fábrica de chocolate. Pero ves esta cosa de los Ricks, digamos, de el Rick, Rick, nuestro Rick, el de C-137, siempre hace mucha referencia al tema de si yo vengo acá y somos todos así iguales, no sé qué, voy a perder mi individualidad, que es lo que me hace grandioso en el universo. Y es un poco lo que le pasa a varios de los Ricks que están ahí, que es lo que sabe aprovechar el Morty este, que es después el Morty malo, para ganar las elecciones.
Claro.
Y lo vemos representado sobre todo en este, que es un obrero de la fábrica galletita, que lo único que hace es apretar un botón, onda
bueno,
Charlie Chaplin.
Es...
en sí. Tiempo moderno.
Sí, también a mí me parece que hay un poco de referencias a 1984 y a Un Mundo Feliz.
Sí. Esos
gobiernos totalitarios no tan ficticios, si uno lo quiere ver de cierta manera. Y en realidad todo el capítulo, en cada uno de sus tramas, porque no sé si es el primer capítulo que tiene varias historias juntas y no solamente dos, como vemos siempre, que decimos siempre la aventura A y la aventura, sí, B. Uh-huh. Acá hay 5, 6
sí,
tramas
están,
distintas.
Están los chicos del colegio, son los Morty.
El Stand By Me, el Cuenta
Stand
Conmigo.
By Me.
Sí. Después tenemos...
perdón, me encanta ahí cuando el gordo, el Morty gordo, Morty dice... Gordo. Ah, yo pensé que era el Morty zurdo.
Sí.
Empezá a comer más vegetales con tu mano zurda, le dice.
Sí,
¿no?
Sí.
Ni hablar el cuando están en la sala de profesores todavía... No, en la sala de profesores, no, en el aula,
sí,
de todos los Morty. Y hay un Rick.
El Morty Alto.
El Morty Alto.
No, le están por decir el Rick Lent de Morty Alto.
Sí, eso es muy bueno. Bueno, después tenemos.
Snape, ¿no?
¿Y cómo,
sí,
cómo?
Es Snape.
Ahí
es
a mí me llama la atención que ahí no tengan al Rick de la primera temporada que se hace amigo de Jerry.
El que come caca.
Exactamente.
Dufus
Rick.
Que podría haber ido a la terapia de.
De la psicóloga.
La psicóloga.
Sí.
Y que además hay un detalle, no me acuerdo en qué capítulo, que Jerry tiene una foto en la casucha donde está viviendo ahora, tiene, sí, una foto de ese Rick.
Sí, con ese Rick.
Bien, después teníamos la historia de los policías, del Rick y Morty, que están invertidos en este caso, porque
que es como la más central, ¿no?
Jefe,
de todas las tramas que hay, la central del capítulo me parece que es esa.
Claro.
Y ya, pero por ahí es como un anticipo que te muestra un Morty en un lugar que siempre se ve que lo ocupan los Ricks, porque
claro,
cuando se conocen los dos compañeros,
sí.
El Morty le dice que esperabas un Rick. Por ahí es un adelanto de que la presidencia, que seguramente es un cargo que era impensado que la ocupe un Morty, también la termina ocupando uno. Y ves que empiezan a tener una oscuridad y una fuerza que todavía no la vimos en el Morty C-137 o cual sea.
O el que acompaña a Rick 137.
Que hay una teoría que vamos a hablar más adelante, puede, sí, tener que ver con el capítulo que sigue. Todavía no vamos a
ahora,
ir ahí.
Ahora hablamos de eso.
¿Qué otra trama? Hay varias,
tenemos, sí, la de los las elecciones, todo relacionado con las elecciones,
sí,
lo de los policías, lo de
los chicos
sí, y lo de la fábrica.
La fábrica,
bueno, y una que se desprende de las elecciones, que para mí esa es la principal, en
sí,
realidad.
Claro.
Es el que primero arranca como ayudante.
Sí, claro. El jefe de campaña.
El jefe de campaña que lo despiden. Y es el, sí, que termina descubriendo una verdad que hasta el final,
claro,
nosotros no la vemos.
¿Y qué Rick será ese que le pasa el dato? Porque se aparece un Rick en un bar que andás a ver.
Uno que termina muerto al final.
Sí.
Claro, esa pila de cadáveres que terminan flotando al final del capítulo. Mientras nosotros vemos que el Morty, que es presidente, que mató a... O sea, ganó las elecciones y cuando se lo pusieron un par en la mesa chica...
Sí, vendría a ser.
En el
círculo
G8,
rojo.
En, sí, el círculo rojo, liquida un par. Los demás dicen, bueno, está bien,
ya está,
se,
claro,
acabó la joda. Y ves que empiezan a flotar los cadáveres que vimos morir a lo largo de todo el capítulo. Y vemos las hojas que tenía este jefe de campaña. Y vemos, igual ya también se está escuchando la música,
sí,
y también,
sí,
se,
sí,
ve venir.
Ya se ve venir cuando está de espaldas a lo de este,
sí,
círculo,
a la última,
sí,
parte,
sí,
ya empezás a darte cuenta que ahí hay algo
igual
raro.
A mí no se me, durante todo el capítulo no se me venía,
a
no
mí
se
tampoco
me cruzó por la cabeza.
A mí tampoco.
Yo
al final
empecé a sospechar.
No, ya, claro, sí, por ahí en esa mesa y que ya empieza a hablar medio...
Sí.
Cuando pero, ya el discurso yo dije, ah, este es el mismo. Ah,
claro, pero yo no me di cuenta cuando el Rick le pasa los papeles del que le dice, mirá, esto...
No, sí, va, que... yo lo pensé.
Bueno, no, a mí no se me vino.
Igual este capítulo, además de ser muy bueno en la trama, tiene algunas cosas de subanálisis, digamos, que también están bastante piolas. Porque vos estás viendo ahí Rick y Mortis, que no son los que vos supuestamente venís siguiendo, que son los que vienen de C-137 y vayas a ver de dónde el Morty, que él dice 137, pero no sabes, efectivamente. De referencias a algunas cosas de otros lados. Sí. Por ejemplo, tenemos, bueno, la frase que ilustra este podcast, que todos vamos a morir, empieza diciendo, nadie existe por un propósito, que es una de las pancartas que aparecen de los Morty que están
haciendo
una manifestación. Y creo que tiene que ver con la campaña del otro Morty,
sí.
Del Morty que termina siendo el Morty malo del presidente. Después, cuando van a buscar a los pibes que habían asaltado, a los Mortis que habían asaltado una dispensa, que era un lugar de un supermercado, sí, o algo así.
Un almacenero.
Un chino
de allá. Aparece en una de las paredes, dice Get Swifty, que es la canción del capítulo preferido de Lautaro, que es el de las cabezas. Y bueno, y después... Están, bueno, estos, yo siempre lo estaba mirando la otra vez. Los Morty, estos delincuentes a los que van a buscar y terminan matando a todos, creo que tienen como el tatuaje de Tyson en la cara. Yo no sé.
No me acuerdo.
Miré y me dio la impresión de que era como el mismo tatuaje.
Sí, para mí es algo, es un detalle que son los Morty que están abandonados.
Bueno, eso iba a decir. Esa especie de barrio
bajo, sí,
bajo,
sí, sí,
que
sí.
Está lleno de Mortys.
Es el barrio de los Mortys.
El barrio, sí, de los Mortys.
El Morty
claramente también deben ser los Morty que quedaron, los que estaban atados al domo en el capítulo de del mismo Rick malvado en la primera temporada.
Y son los que se van todos juntos.
Claro, sí. Que dicen, no, los vamos a llevar los Rick dicen que lo van a llevar a su casa. Claramente no lo hicieron, o por lo menos no con todos.
Claro.
Otra referencia es el jefe del obrero que trabaja en la fábrica de Simple Rick. Tiene una taza que es de Shownies, del bar donde empieza la temporada. Y hay varias cosas. Es un capítulo que incluso es para ir viendo detalles casi
cuadro por cuadro.
Porque tiene al ser siempre los mismos personajes, pero en todas las escenas aparece un montón de gente. Hay muchos detalles que aparecen ahí que capaz que viendo a los dos personas que están hablando, te perdés cosas que están pasando atrás que también son bastante interesantes y que te generan referencias todo el tiempo. Está muy pensado en detalle todo.
Sí, es más, hay una imagen que es cuando, creo que es en el principio, que es cuando están todos los Ricks como caminando yendo como para el trabajo. También ahí se ven diferentes Ricks. Hay uno que tiene como la cabeza más grande, no sé, hay referencias que habría que tomar y entonces a ver si aparecen en otros capítulos también.
Bueno, eso me hizo acordar. Entre la segunda y la tercera temporada salió un juego para Android que es una especie de los Pokémon, pero de Mortis. Vos sos un Rick que entrena a Mortis, con licencia oficial y todo. Era un juego de Rick a Morty.
Sí, lo vi.
Y muchos de los Mortis que yo vi en ese juego son los que después van apareciendo en el capítulo. O sea, fue como un adelanto de la idea que tenían.
Empieza a ver, y me parece que con esta temporada es cuando termina de empezar a hacer una serie como más de culto incluso. Y empieza a haber una cuestión de universo expandido, digamos, de estos juegos, muñecos, remeras, cosas, que en la primera capaz que todavía no las había tanto.
Y entre temporada y temporada, para matar la espera, hay que gastar en el merchandising.
Exactamente. Y una última cosa sobre este capítulo que me parece interesante es, nosotros siempre veníamos viendo un logo siempre que aparecían en la Ciudadela, que es un logo que está incluso grafiteado en algún lugar en los suburbios de la ciudad de los Mortys, que es un logo que es como si miraras la Ciudadela de los Rick, que es esta cosa flotante que parece como un átomo, la mirás desde arriba y tiene como una especie de R sin la pata de la izquierda, sería.
Claro.
Más o menos, búsquenla. Está.
Sí.
Y al final vos ves que van cambiando los bajan como otros estandartes, con otro como cuando cambian, muy Games of Thrones eso.
Basta.
Pero cambia ese logo, y de hecho es el logo que se pone el Rick Policía, y es una M, que la M está arriba, y la R más chica abajo. Marca como un punto quizás para pensarlo para la cuarta temporada, en la Ciudadela una supremacía absoluta de los Mortys sobre los Ricks, que también lo que te muestra cuando Morty empieza a matar a los Ricks poderosos, que está ahí El Rick de Apple aparece también.
Una especie de Steve Jobs.
Un Rick Jobs.
Bueno, y una de las cosas que por ahí nos hace sentir que no estamos ante la mejor temporada es el final, o el no final.
Yo no sentí, quizá por el muy buen final que tuvimos en la segunda temporada, que este sea un final de temporada y que te deje con gancho para la otra o que te deje algo por el estilo.
O sea, deja algo flotando que en realidad es... Por ahí el final de temporada lo tenés que tomar como los dos capítulos, los dos últimos capítulos, que el primero es toda la aventura con Beth, el de Frupiland, y ese amigo de la infancia que dejó adentro y
Tommy.
Tommy.
Que cuya explicación de cómo sobrevivió mediante una obra de teatro es increíble.
Sí, es increíble. Es increíble, es muy buena.
También cuando está dando las proclamas de, bueno, voy a tener relaciones con alguno de ustedes y después me voy a comer a las crías.
Y dicen, ¡sí! Sí,
no. Y cuando llega Beth dice, bueno, llegaste justo. Estaba por hacer la cena.
Sí, no, es increíble. Es increíble. Y que la representación la hagan nenes también.
Es todo horrible.
Quizás una de las cosas más...
Y creo que una de las cosas más lógicas que tiene el capítulo es que no quiera volver. Porque
obvio.
Si el tipo vuelve a la realidad, va preso a los 5 minutos.
Sí, sí.
No sé, ¿sería ilegal cogerse un coso que no es humano?
Porque va a intentarlo.
Claro, el tema es que lo haga con cualquier persona.
Va a intentar. No, ahora voy a comer ravioles, no puedo.
No se puede.
Pero bueno, decíamos de un final de dos partes, porque en ese ya al pibe este lo clonan.
Sí.
Porque él no iba a volver a la Tierra.
Iban a matar al padre, pues supuestamente se lo había comido.
Claro.
Que cual es bastante raro.
Y lo llevan la sangre,
sí. Sí.
Y ya primero te muestran cómo hacen un clon para que después te planten la idea de que Beth se da cuenta que es igual al padre.
Sí.
La escena en la que se da cuenta también es buenísima. Cuando empieza, les pega un par de esas criaturas y dice, oh Dios, soy mi padre. Y se entusiasma.
Claro. Sí.
Y no nos resuelven en ese mismo capítulo de si Beth es un clon o no. Rick le ofrece clonarla para que se vaya a recorrer y a conocer todo como él.
Claro.
Y quede una vez que la reemplace sin ninguna consecuencia.
Yo creo que ahí nos quedaría el gancho de lo que pasa en el primer capítulo en los recuerdos de Rick. Si ese recuerdo que le está mostrando al policía intergaláctico, Beth muere, un recuerdo real y tendríamos una Beth clonada.
Sí,
a
pero
esta altura.
No, igualmente no, porque si ese recuerdo es real, no es de esta dimensión. Porque a esta ya es como la cuarta, quinta que pasó.
Habría que hacer un cuadro sinóptico.
Sí, es bastante complicado de entender, así que tratemos de no meternos por ahí. Vamos a decir solamente que este final de temporada deja algo dando vueltas, que es que se da a entender o no al final de si Beth es un clon o si los demás también, si en algún momento Rick se hartó de todos, menos imagino de Morty. No creo que a Morty lo haya clonado, pero a los demás puede ser que sí. Pero tampoco te deja con una emoción de saberlo o no. En realidad... creo que las incógnitas que nos quedan para la cuarta temporada vienen de otros capítulos.
Dude, Morty, what happened?
Shut up. Bueno, y ahora arranca la larga espera para la cuarta temporada.
Sí.
Y vamos a hablar un poco de lo que nos deja pendiente, lo que nos deja sin respuesta,
lo que nos deja colgado.
Largo.
La verdad es que hay algunas cosas que te dejan ahí picando. Por ejemplo, Phoenix Person, que pasa con ese personaje.
Es el único, parece lo único que queda de la Federación, es Tammy con un par de agentes que resucitan en, creo que en una escena ya totalmente innecesaria de seguir tributando la del nacimiento de Darth Vader.
No creo que sea.
Cuando se levanta. Es de la tercera, episodio 3. Episodio 3.
Phoenix Person.
Cuando ves a Darth Vader por primera vez, sí, para mí sí.
Episodio 6.
No, 3.
3. Es un moco.
Listo, después te paso un podcast de Star Wars.
Qué spoiler igual nos queda, ¿no? De otra cosa.
Bueno, si ya te spoileo Star Wars, no sé en qué planeta vivís.
Se lo vi en el cine.
Bueno. Y esa es una que es la única, esto lo único que queda de la Federación, parecen es de ellos. Y bueno, eso, ¿qué pasa en la Ciudadela? También es la otra gran pregunta.
Lo de Phoenix Person lo muestran en el primer capítulo, después de los créditos, y nada más. Lo vemos en el resto de la temporada, así que puede que la Federación esté reagrupándose y vuelva pulenta de vuelta.
Sí, y ahí nos dan la pauta que también Tammy no era solamente una policía encubierta nada más de la que trabaja para la Federación, sino que termina siendo alguien bastante más importante, con un poco de más poder y que bueno.
Y después, bueno, sí, el capítulo de la Ciudadela nos deja con el Morty malvado, que ojalá lo traten en la cuarta temporada, pero...
Yo creo que no les queda opción.
Y pero
tuvimos
ya...
una sí y una no.
Claro, lo tuvimos en la primera temporada, en la segunda no, excepto que haya aparecido así alguno de fondo y que después te digan ese era el Morty malvado, claro. Pero no creo.
Incomprobable.
En la tercera vimos esto, en la cuarta no sé, por ahí venga lo de Phoenix Person o por ahí ninguna de las dos cosas.
Y nos quedemos todos puteando.
Sí, sí hay algo de los orígenes de lo que puede ser el Morty malvado. Que el capítulo que no hablamos es el de los recuerdos de Morty.
Morty Minds, sí. Blower. Mind
que,
Blower.
Que fue el reemplazo de sí. La televisión interdimensional.
Es muy bueno que además lo diga. Dice,
sí,
esto va a reemplazar la televisión interdimensional.
Sí. Rompiendo como siempre la cuarta pared.
I call them Morty's Mind Blowers. And we'll be doing this instead of interdimensional cable.
Morty en un momento inclusive dice, ¿cómo voy a aprender de mis errores? Sí. Si se los borra todo el tiempo. Una teoría es que por ahí este Morty malvado sea un Morty que nunca se le borraron los recuerdos y por eso lo odie tanto a Rick, porque tenga todo eso presente, claro. Porque sepa por todo lo que pasó y se haya decidido eliminar a todos.
Es probable, sí. Es probable porque además vos cuando ves otros Mortys, hay veces que aparecen referencias a cosas que vos viste, o sea, de otro Morty que vos viste en el Morty que vos estás siguiendo, con lo cual hay cosas que probablemente se repiten, o sea, los diferentes las diferentes dimensiones se repitan aventuras y cosas,
sí,
y Morty la pase mal en todas.
Claro. Y bueno, una teoría que va a decir, creo que lo vas a decir vos, a ver.
A ver, en la parte de también cuando se mete en esta cueva de los recuerdos de Morty, vimos unas cápsulas eran las rojas, eran los que eran culpa de
Rick.
De Rick. Las azules eran culpa de Morty.
Pues, las violetas de la familia.
Y las violetas eran de la familia. Y hay algunas verdes por
amarillas,
ahí también. O
amarillas.
Que no son muchas. Pero no, y que tampoco las mencionan.
Y no se sabe bien de recuerdo de qué es.
De qué es ese recuerdo.
Pero hay una pista después.
Hay una pista que en el final, cerca del final, cuando pierden la memoria los dos. Cuando los dos se le borran todos los recuerdos, viene Summer, encuentra, dice que era un escenario 4, tiene que devolver, tenía una especie
lista de instrucciones.
De botiquín de emergencia, y tenía dos cápsulas con los recuerdos para darle a cada uno. El de Rick era azul y el de Morty era amarillo. Entonces, ahí, ¿será que Rick ya le tiene todos los recuerdos que necesita en ese momento?
¿Cuánto hará un backup, no?
Y las otras cápsulas amarillas que aparecen, las pocas que hay, ¿serán los recuerdos de otros Mortys de otras dimensiones?
Yo creo que debe ser de uno en particular y voy a atarlo a la teoría que venía diciendo yo, de que el Morty malvado puede llegar a ser el original de este Rick y no el que estamos viendo.
Porque no tiene Rick.
Porque no tiene Rick y puede llegar, ya hilando muy fino... Puede ser por ahí el del primer capítulo, la primera escena.
Cuando lo deja ahí.
Se habla mucho
de esa escena del inicio, cuando la primera escena del primer capítulo que hablamos en el primer podcast que hicimos y en el segundo también.
Sí.
Porque es la escena donde parece que va a explotar el mundo y Rick lo abandona a Morty ahí o no se sabe porque arrancan los créditos.
Y después arranca todo normal.
Otra teoría que hay es. Una escena que está en el inicio de justamente las imágenes que te pasan en la presentación del programa, que es una escena que aparece en todas las presentaciones, por más de que fueron cambiando las imágenes en la presentación de la primera, segunda y tercera temporada, que es la primera de todas, que es cuando van Rick y un Morty, que además están dibujados un poco raro, como más rudimentario es el dibujo, que vienen corriendo de unas especies de... rinocerontes o hipopótamos verdes, y que Rick se manda por el portal y Morty queda ahí. Y ahora después te muestran otra cosa.
Hay que ver hay que ver si es solamente una escena comienzo, porque aparecen varias veces cosas así, como el estuche de los Mortys que aparecen en esta temporada.
Pero el hecho de que haya escenas que aparezcan de la presentación, que después aparezcan en los capítulos y escenas que no, te hace pensar que las escenas que no aparecen no te la mostraron en un capítulo, pero efectivamente
claro. Pueden haber pasado.
Pueden haber pasado en esa dimensión o en alguna otra. No es que son simplemente nada, algo que se les ocurrió ahí, no tiene nada que ver con la historia de fondo.
Sí.
Puede ser, y que la cápsula sea amarilla, volviendo a los recuerdos de Morty, puede ser que Rick hasta por ahí le haya implantado a este Morty los recuerdos de su Morty original.
O los que él quiso.
O los que, claro, los que él quiso, porque es más, vemos uno de los recuerdos que se pone Morty, que supuestamente son culpa de Rick, Morty le está ganando a las damas. O sea, es como que...
Sí, no, saca, hizo, le hizo una adición del cerebro importante.
Sí, saca cualquier cosa, le saca cualquier cosa que le da cierto poder sobre Rick.
Sí, incluso o sea, cuando se equivoca de la palabra, que era subestimar, redemption, era no, que era...
No, dice subestimar.
Ah, subestimar.
Subestimar.
Dice, eso es en el subtítulo, ¿no? En inglés dice,
sí, dice otra cosa distinta. Dice otra cosa, pero es como que en esos momentos es como que Morty siente que... A ver, Rick no es tan
perfecto.
Quizás con todos esos recuerdos, como dice Lauta, este Morty malvado sea el que los tenga absolutamente todos y sabe que puede cuáles son los puntos débiles o las cosas que Rick puede fallar.
Otro punto que tira una de las subtramas de este capítulo en los recuerdos es la parte de las ardillas que están planeando cómo venir acá a hacer un golpe de estado, básicamente, sí. Como hicieron en Guatemala, pero más tiempo. Que es que al final de todo eso, cuando se pudre todo con las ardillas... Rick dice, bueno, esto es básicamente igual que los Cronenberg, hay que irse a otro universo y ya te dije que esto no lo podemos hacer tantas veces, con lo cual ahí te da la pauta de que es el mismo que estaba en Rick Potion 9.
Claro, y que otra vez Morty y Rick pasaron por lo mismo, fueron a otra dimensión, tuvieron que matar a sus pares de esa
versión,
a su versión de esa dimensión, y Morty habrá pasado de nuevo, no saber en qué momento pasó, pero habrá pasado de nuevo por tener que enterrar.
Sí, pero yo creo que esta vez no le debe haber afectado.
Creemos
o menos.
Que no le habrá afectado menos, pero para él fue muy traumático y todavía lo tiene presente, por eso salió esa frase.
Bueno, ahora sí no nos queda más que esperar el comienzo de la cuarta temporada. Vamos a estar seguramente en el medio haciendo alguna cosa especial, algún podcast especial sobre algunas temáticas en particulares de la serie, pero nos morimos de ganas de saber por lo menos ya cuándo va a empezar la próxima temporada y saber qué va a pasar con Phoenix Person, qué va a pasar con Evil Morty, qué trama nueva por ahí se les ocurra para seguir agregándole misterio y ganas de teorizar. Y eso nos da pie a pedirles ahora a nuestros oyentes que
nos envíen sus teorías, lo que piensan que va a pasar en la cuarta temporada, las cosas que le quedaron colgadas, los detallecitos que vieron en el cuadro número 24 del tercer episodio de la segunda temporada, o cualquiera de esas cosas que suelen aparecer en internet. Nos pueden escribir a las redes sociales de Termopodcast, vamos a estar leyéndolas y nada, eventualmente veremos si nos parecen que sí o no y las leeremos también en los próximos podcasts que hagamos de Todos Vamos a Morir.
O sea, dennos material para que hagamos otro podcast.
Claro, obviamente, y que nos digan quién es ese Pokémon.
Y ya ahora sí, sin más, y rezándole a Dan Harmon y a Justin Roiland que le metan, que se pongan las pilas y que no nos hagan esperar 2 años para saber cómo sigue esto, nos despedimos diciendo...
Nadie existe a propósito.
Nadie pertenece a ningún lugar.
Todos vamos a morir.
Y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en @termopodcast.